Sean ustedes bienvenidos a nuestro programa Preguntas y Respuestas. Les saluda su presentador Ire Panzarco. Y en esta ocasión hemos recibido una pregunta de nuestros amigos de Facebook. Y la pregunta dice así: ¿qué significa cuando en las Escrituras se nos dice que debemos juzgar con un juicio justo? Muy buena pregunta y gracias por mandárnosla. Vamos a contestarla en este día. En el capítulo 7 de Mateo, el Salvador establece su mandamiento en lo que concierne a juzgar. Él dijo en el primer versículo: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida en que medís se os volverá a medir. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O, ¿cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Más adelante, en el Nuevo Testamento, el Señor nos da una importante clarificación acerca del juzgar. Él dijo: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con juicio justo. ¿Cómo podemos reconciliar estas dos admoniciones del Señor? El elder Bruce R. McConkie habló de lo que parece una contradicción. Él dijo: no juzguéis para que no seáis juzgados. Esto no indica que se prohíba sentarse en un juicio de alguna persona o sobre algún principio correcto o incorrecto, porque los miembros de la Iglesia han recibido instrucciones para hacerlo. El significado de las palabras habladas por el Señor es: no condenes para que no seas condenado. Esto quiere decir: juzga sabia y correctamente, a fin de que seas juzgado de la misma manera. Mormón enseñó: tened cuidado, pues, amados hermanos míos, de que no juzguéis que lo que es malo sea de Dios, ni que lo que es bueno y de Dios sea del diablo. Pues he aquí, mis hermanos, os es concedido juzgar, a fin de que podáis discernir el bien del mal, y la manera de juzgar es tan clara, a fin de que sepáis con un perfecto conocimiento, como la luz del día lo que es de la oscuridad de la noche. Pues he aquí, a todo hombre se da el Espíritu de Cristo, para que sepa discernir el bien del mal. Por tanto, os muestro la manera de juzgar, porque toda cosa que invita a hacer lo bueno y persuade a creer en Cristo es enviada por el poder y el don de Cristo. Por lo que sabréis, con un conocimiento perfecto, que es de Dios. Ahora bien, mis hermanos, en vista de que conocéis la luz por la cual podéis juzgar, la cual es la luz de Cristo, cuidaos de juzgar equivocadamente, porque con el mismo juicio con que juzguéis, seréis también juzgados. De acuerdo con el elder McConkie, el juicio justo es un atributo de nuestro Dios perfecto, y uno que deberíamos de emular. El presidente José F. Smith describió la habilidad para juzgar justamente como una manera de entender correctamente las Escrituras. Él dijo: pienso que en las palabras que he leído existen guías sencillas y simples, y si nosotros como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días creemos en la divinidad de este libro que fue traducido por el poder y don de Dios por medio de la inspiración que recibió el profeta José Smith, y leemos estas palabras como hijos creyentes que deberíamos ser, con el entendimiento de la fe, no dudando que Dios las inspiró y después las ponemos en práctica, creo que no pasará mucho tiempo cuando dejemos de lado los tribunales del obispo y sumo consejos, y también las visitas de los maestros para tratar de enmendar las dificultades entre los santos de los últimos días. Creo que cada hombre será su propio juez, porque juzgará justamente y con la luz que ha venido de los cielos en los últimos días por medio de la revelación de Dios. Una vez que aprendamos a refrenarnos de no hacer ciertos juicios y a no participar entre otros, debemos determinar cuándo y cómo el Señor espera que juzguemos. Algunas de las instrucciones más específicas que hemos recibido de nuestros líderes han llegado a través de un discurso dado por el elder Dallin H. Oaks. Él dividió un juicio justo en diferentes categorías, y en todas ellas describe lo que significa juzgar justamente. Primero explicó que debemos evitar cualquier juicio final. Él dijo: por supuesto, nosotros juzgamos diariamente en el ejercicio de nuestro libre albedrío, pero debemos tener cuidado de que los juicios hacia nuestro prójimo sean temporales y no finales. Las enseñanzas de nuestro Salvador contienen muchos mandamientos que no podemos obedecer sin un juicio temporal de las personas. Todos juzgamos al seleccionar a nuestros amigos, al elegir cómo utilizar nuestro tiempo, dinero y, por supuesto, al escoger a nuestra compañera o compañero eterno. Primero, un juicio justo debe ser, por definición, uno temporal. Deberá abstenerse de hacer declaraciones de que a una persona se le ha asegurado la exaltación o declarar que a otra se irá directamente al infierno. Debe refrenarse y no declarar que una persona ha perdido la oportunidad para recibir la exaltación o toda oportunidad para participar en algún papel útil en la obra del Señor. El Evangelio es un Evangelio de esperanza, y ninguno de nosotros está autorizado para negar el poder de la expiación, para limpiar o perdonar los pecados y reformar la vida en condiciones apropiadas. Elder Oaks a continuación explicó que nuestros juicios temporales deben ser guiados por el Espíritu para que sean juicios justos. Él dijo, un juicio justo será guiado por el Espíritu del Señor, no por el enojo, la revancha, los celos o el interés propio. El Libro de Mormón nos enseña, pues he aquí, mis hermanos, os es concedido juzgar, a fin de que podáis discernir el bien del mal, y la manera de juzgar es tan clara como la luz del día lo es de la oscuridad. Pues he aquí, a todo hombre se da el Espíritu de Cristo para que sepa discernir el bien del mal. Al procurar el Espíritu en situaciones semejantes, el elder Richard G. Scott explicó que de esta manera estaremos más de acuerdo con la doctrina del Señor. Otro punto importante que analiza el elder Oaks es que el Señor nos invita a llevar a cabo juicios basados en nuestra propia percepción. No se espera que hagamos juicio fuera de nuestra mayordomía, ya sea como padres, líderes o en las organizaciones auxiliares de la Iglesia o como maestros del Evangelio, recibiremos la inspiración para llevar a cabo los juicios que sean necesarios y debidos para cumplir con nuestras responsabilidades ante el Señor. Al leer esa verdad, el Elder Oaks explicó, para los justos, un juicio temporal debe efectuarse dentro de nuestra mayordomía. No debemos asumir o ejercer un juicio que está fuera de nuestras responsabilidades personales. Hace algún tiempo asistí a una clase para adultos en una escuela dominical en un pueblecito en Utah. El tema que se estudiaba era el sacramento. El obispo era el maestro. Durante la clase, un miembro preguntó, ¿qué pasa si uno ve a alguien indigno de participar del sacramento? ¿Qué haría? El obispo contestó, usted no haría nada, pero yo tendría que hacer algo. Esta respuesta es tan sabia e ilustra mi punto de vista acerca de la mayordomía al juzgar, dijo el Elder Oaks. El presidente Brigham Young también habló acerca de juzgar dentro de nuestra mayordomía. Él dijo, es verdad que bajo ciertas circunstancias tenemos que ver a otros. Por ejemplo, tenemos al Sumo Consejo. Ellos son llamados para actuar y revisar ciertas cosas. Por supuesto, su deber es examinar la conducta de los hermanos y hermanas. Es su responsabilidad. Y si lo hacen sin prejuicios, sin envidia y por el poder del Espíritu Santo, despojándose de sentimientos inapropiados y juzgando a través de un juicio justo de un hombre a otro, el cumplimiento de su deber los purificará tanto como cualquier otra responsabilidad. El Elder Oaks continuó explicando que nuestros juicios deberán reservarse hasta que tengamos las pruebas suficientes para llevar a cabo el juicio. Él declaró, si es posible, deberíamos refrenarnos de juzgar hasta que tengamos el conocimiento suficiente de todo lo que pasó. En un ensayo titulado Sentados en la silla del juicio, el gran ensayista William George Jordan nos recordó que el carácter no se puede juzgar como si fuera un trozo de tela al ver solo un metro que representa todo un rollo. En otro ensayo escribió, solo es necesaria una cualidad para entender perfectamente el carácter, una sola cualidad. Si el hombre la tiene, se dará el lujo de juzgar. Esa es omnisciencia. La mayoría de las personas estudian el carácter como un corrector de pruebas lee un gran poema. Los oídos están entorpecidos a la majestuosidad y musicalidad de la rima, sus ojos oscurecidos a la magia y genial imaginación del autor. Ese corrector está ocupadísimo buscando una coma mal puesta, un espacio equivocado o una letra con un tipo diferente. El corrector está capacitado para las imperfecciones, las debilidades. No necesitamos juzgar tanto como pensamos que deberíamos hacerlo. Vivimos en un mundo de juicios rápidos. Necesitamos el valor para decir, no sé, espero mayores pruebas, tengo que escuchar los dos lados. Este tiempo de espera es la forma más suprema de la caridad. El rey Benjamín, en el Libro de Mormón, enseñó este principio con todo poder y autoridad. En el cuarto capítulo de Mosía leemos, tal vez dirás, el hombre ha traído sobre sí su miseria, por tanto, detendré mi mano y no le daré mi alimento, ni le impartiré de mis bienes para evitar que padezca, porque sus castigos son justos. Mas, oh hombre, yo te digo que quien esto hiciere tiene gran necesidad de arrepentirse, y a menos que se arrepienta de lo que ha hecho, perece para siempre, y no tiene parte en el reino de Dios. Y si juzgáis al hombre que os pide de vuestros bienes para no perecer, y lo condenáis, ¿cuánto más justa será vuestra condenación por haberle negado de vuestros bienes? No debemos estar dispuestos a juzgar rápidamente. El juzgar a otros por cualquier razón no deberá ser razón para alegrarnos. Hasta donde sea posible, debemos controlar el juzgar con misericordia. El presidente Monson habló del mandamiento de amar a otros y mostrar misericordia a través de este proceso. Parte del juzgar con misericordia y amor es el aprender a aplicar una norma correcta. Al hablar de la diferencia entre un juicio justo y uno inicuo, el Elder Oaks mencionó, Un ingrediente final o principal de un juicio justo es que se utilizarán principios justos. Si usamos principios injustos, nuestro juicio será injusto. Al no esforzarnos por el uso de normas justas, corremos el riesgo de que se nos juzgue con las mismas normas injustas. El pasaje de las Escrituras sobre este tema de no juzgar contiene esta advertencia: porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, se os volverá a medir. Y en vista de que conocéis la luz por la cual podéis juzgar, la cual es la luz de Cristo, cuidaos de juzgar equivocadamente, porque con el mismo juicio con que juzguéis, seréis también juzgados. A menudo se nos requiere perdonar en medio de un juicio. El Señor está perfectamente equipado para juzgar lo que existe en nuestro corazón y de la misma manera perdonar nuestros pecados. Deberíamos esforzarnos por utilizar estos justos ejemplos en nuestros propios y limitados juicios. El Elder Oaks explica este punto de la siguiente manera. El perdón es un compañero del mandamiento de que en el juicio final juzguemos con juicio justo. El Salvador nos enseñó: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. En la revelación moderna el Señor declara: yo, el Señor, perdonaré a quien sea mi voluntad perdonar, mas a vosotros os seis requerido perdonar a todos los hombres. Otro punto que recalcó el Elder Oaks y que puede ayudarnos con un juicio justo es que, hasta donde nos sea posible, debemos juzgar la situación y no a la persona. En su artículo, él continúa diciendo: el quinto principio de un juicio justo y temporal es que, hasta donde sea posible, debemos refrenarnos de juzgar a las personas y solo juzgar situaciones. Eso es esencial, especialmente cuando tratamos de actuar con otros que tienen diferentes costumbres a las que estamos acostumbrados, como en el hogar, el trabajo y en la comunidad. Podemos tener altas normas en nuestros hogares sin condenar las normas de otros. Por ejemplo, conozco una familia, miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con un hijo adolescente que tiene el hábito de fumar. Los padres le han dicho que no debe fumar en el hogar o alrededor de sus hermanos pequeños. Este es un buen ejemplo de un juicio justo de una situación, no de la persona. Así que, aun cuando los padres ponen reglas para proteger una situación deplorable, deben mantener relaciones amorosas y ayudar a mejorar la conducta de una querida persona. Conforme sigamos esos principios presentados por el Elder Oaks de juzgar en juicios temporales, buscar el espíritu, juzgar dentro de nuestra mayordomía, juzgar con una norma misericordiosa y justa, perdonar a los que vamos a juzgar y juzgar la situación y no a la persona, seremos bendecidos con un juicio justo e intenso. Nuestra fe se fortalecerá y nuestra capacidad para un juicio justo aumentará. Han ustedes escuchado nuestro programa Preguntas y Respuestas, y este ha sido su presentador, Ire Ponsarco. Y esperamos escuchar de ustedes. Escríbanos en nuestra página de Facebook, escríbanos en Twitter y háganos saber las preguntas que tienen para que podamos contestarlas en este programa. Esperamos que este programa haya sido de su agrado.